Hola a todos y muchas gracias por estar escuchando esta charla. Esta charla se titula SharePoint no está muerto. A pesar de que mucha gente piensa que SharePoint está muerto, que cada vez se habla menos de él, que se está retirando de Office 365, queremos demostrar cómo simplemente lo que está pasando es que SharePoint evoluciona y nos abre el camino hacia toda una nueva gama de herramientas con las que podemos colaborar en Office 365. Empezamos con una pequeña presentación. Me llamo Miguel Tavera y soy MVP de SharePoint Server desde hace ya 3 años. Trabajo como SharePoint Lead en Plain Concepts, empresa partner de Microsoft, en la que desarrollamos soluciones y servicios para prácticamente cualquier tecnología de Microsoft. También soy uno de los coordinadores de MathPoint, que es la comunidad técnica o grupo de usuarios de SharePoint de Madrid. Podéis encontrarnos en nuestra web mathpoint.net. Además, podéis seguirme en los dos blogs en los que participo y también en mi espacio en docs.com. Tenéis aquí toda la información de contacto para lo que la necesitéis. Bueno, pues de lo que queremos hablar durante esta charla es sobre el futuro de SharePoint. Hay muchísima gente que piensa que SharePoint está muerto, que está acabado, que no se habla de él, que se está quedando anticuado. Vamos a ver si esto es verdad o si todavía tiene mucho. Bueno, comenzamos con un breve repaso a la historia y el roadmap que tendrá SharePoint en los años futuros. SharePoint comenzó su andadura hace más de una década con las versiones 2001 y 2003, reconocidas como SharePoint Portal Server. Fijaros que aquí abajo estamos enseñando las distintas versiones en la nube que ha tenido SharePoint. Para que os hagáis una idea, Office 365 no es algo tan nuevo, ni SharePoint Online. Ya por allá, en 2002-2003, Microsoft tenía una solución en la nube para sus clientes llamada Microsoft Managed Solutions, en la que ofrecía ya SharePoint como servicio a sus clientes. Llegó el año 2007 y fue uno de los grandes años para SharePoint. Sufrió un cambio radical en el que aparecieron numerosísimas características como el Content Management, las mejoras en seguridad, las mejoras en los sitios, listas, bibliotecas y colaboración, capacidades de BI, búsquedas empresariales. Fue uno de los grandes años. A la par que SharePoint 2007, comenzó su andadura Microsoft Online Services, otra versión en la nube como servicio de SharePoint Online. En los años 2009 y 2012 llegaron SharePoint 2010 y SharePoint 2013, que cada vez nos fueron trayendo más y más características. En SharePoint 2010 se introdujo un nuevo diseño que se mejoró en 2013, basado en la Ribbon, en interfaces modernas, y a su vez apareció Office 365 tal y como lo conocemos ahora. Microsoft cogió SharePoint Server, Exchange Server y Link Server, los juntó y los empaquetó en la nube como un servicio al que llamó Office 365, que hoy en día ha evolucionado muchísimo más. Y ya desde hace unas semanas tenemos disponible la primera preview de SharePoint 2016, que llegará el año que viene y vamos a hablar sobre algunas de las novedades que va a traer también. Bueno, pues no sé vosotros, pero yo tengo muchas sospechas que me podrían hacer pensar que SharePoint va a morir, que Microsoft está matando SharePoint y está reemplazándolo por otra serie de cosas. Lo que hay que ver es si esto es verdad o no. Junto con mis compañeros de equipo me he sentado a pensar y nos hemos dado cuenta de que tenemos muchas sospechas por las que Microsoft podría estar pensando en matar a SharePoint. Las hemos ido dividiendo en varias temáticas. Las primeras son todas las relacionadas con Office 365, servicio que no para de cambiar cada día, siempre para mejor, pero sobre el que tenemos muchas sospechas. La primera es que poco a poco van desapareciendo las marcas SharePoint y Exchange en el servicio, como si no existieran. Se las reemplaza por palabras como sitios, colaboración, correo, calendario, tareas, incluso OneDrive, pero lo que son las propias marcas tiene pinta que poco a poco irán desapareciendo. También tenemos una tienda de SharePoint con muchas apps, pero poco atractiva para desarrolladores. No ha tenido toda la fuerza que Microsoft quería que tuviese y parece que como que se está dejando un poco de lado. Tampoco vemos que haya demasiada promoción del servicio de sitios en Office 365, el servicio de sitios que es el que nos permite crear nuestros sitios colaborativos, de BI, portales de búsquedas, sitios de publicación, etc. También hemos visto cómo en el último año ha ido desapareciendo poco a poco el newsfeed de SharePoint, se han dado opciones para cambiarlo por Yammer, cada vez se oculta más de la interfaz. Y también muchas de las funcionalidades de MySite poco a poco las vamos viendo cómo desaparecen. Se conserva OneDrive, pero poquito más vamos viendo. También nos pasa con los metadatos. El servicio de Delph posee una serie de metadatos para clasificar la información y parece que se está dejando de lado al servicio de SharePoint. También Microsoft últimamente recomienda no personalizar el diseño en SharePoint Online porque puede haber problemas. Hace ya un año, menos de un año, Microsoft decidió eliminar los sitios públicos de SharePoint Online, funcionalidad extremadamente útil, sobre todo para empresas que compran la suite y por no ser muy grandes o por no dedicarse al negocio de Internet, podían hacer un portal público rápidamente y asociar su dominio. Y no solo que los eliminan, sino que nos recomiendan pasar a tecnologías como WordPress para hacer nuestro sitio público. Hay más con Office 365. En OneDrive for Business, OneDrive para la empresa, se está ocultando toda referencia a SharePoint, como si no existiera SharePoint en OneDrive. Los blogs de Delve que pueden pisar a los sitios de blog de SharePoint. La edición de páginas con Office Suite nos puede hacer pensar que ya no quieren que creemos páginas de SharePoint para añadir nuestro contenido ni portales de publicación. Luego, la aparición de los grupos de Office 365, de los que hablaremos más adelante, como una nueva forma de colaboración en la plataforma de Office 365, podrían hacer que dejásemos de usar los servicios de SharePoint para colaborar con nuestros compañeros. También se está potenciando el desarrollo de apps de Office 365, las apps que usan la API de Office 365 y no del modelo de apps de SharePoint. La muerte de InfoPath, que todos aceptamos en su momento porque se nos prometió un gran sustituto integrado en la interfaz de SharePoint, sencillo de usar para los usuarios, pero que todavía no hemos visto y parece que se está quitando del roadmap. La API unificada, que apareció como preview hace unos meses, de momento no tiene soporte a los sitios de SharePoint para acceder a bibliotecas, listas y demás, aunque se ha prometido que lo va a tener. También hace unos meses se habilitó por defecto la opción para bloquear scripts personalizados, que eso se traducía en que en los sitios de SharePoint por defecto desaparecían multitud de webpacks, de opciones en los menús de configuración del sitio por defecto. Aquí tenéis un poco más de información sobre ello. También hace poco ha llegado la primera preview de SharePoint 2016, la IT Preview, y tenemos más sospechas que nos hacen pensar que se está dedicando poco esfuerzo en SharePoint. Hemos visto poca evolución en esta preview. De momento no vemos demasiadas novedades que justifiquen un cambio de SharePoint 2013 a SharePoint 2016. MinRoll, aunque tiene muchas ventajas, nos implica demasiadas máquinas, demasiado hardware para pedir a nuestros clientes. Continúa la amenaza continua de desaparición del código servidor. Sabemos que 2016 lo va a tener, pero no sabemos qué va a pasar en las siguientes versiones. El lanzamiento, extrañamente, está siendo muy separado del resto de Office 2016. Estamos hablando del Q2 del año que viene. SharePoint Designer, que desaparece totalmente, a la vez que InfoPath, como hemos dicho. También desaparece SharePoint Foundation, la versión gratuita y ligera de SharePoint. Capacidades de BI desaparecen por defecto de SharePoint y capacidades de Excel Services también, aunque se llevan muchas cosas a las Office Web Apps. Y también hay un futuro incierto para Workflow Manager con multitud de rumores sobre si se va a descontinuar o no. que nos tienen un poco en duda. Hay más sospechas. Parece que se aprecia poco interés por la marca SharePoint. Nadie se interesa. Todo es Office 365, todo es Azure, todo es la nube, pero no se oye hablar de SharePoint. También es curioso que desapareció la SharePoint Conference y se creó una Ignite Conference que pretendía unir a diversas conferencias que celebraba Microsoft durante el año. Pero bueno, es un hecho más de que desaparece el nombre SharePoint. Además fue curioso que en la keynote de Satya Nadella, el CEO, no se mencionó la palabra SharePoint en ningún momento. Cada vez que hablaba de algo parecido a funcionalidad colaborativa en Office 365, hablaba de herramientas colaborativas. También ha habido una clara apuesta por Yammer en la colaboración empresarial. Y también hay fuertes rumores de que SharePoint 2016 será el último conversión on-premise, aunque no se sabe. Y a lo que hay que sumar que tenemos una comunidad de desarrolladores muy disgustada. Las apps o add-ins fueron un gran cambio para la plataforma. Permitían que un mismo desarrollo poderlo utilizar en online y en on-premise. Así no enguarrinamos nuestras granjas on-premise con código de servidor. Pero el modelo de desarrollo todavía es limitado y tiene muchas pegas. Pero bueno, no todo son malas noticias. Llegó la Ignite Conference el año pasado y hubo varias charlas muy, muy, muy interesantes de SharePoint en la que nos dimos cuenta de que SharePoint no está desapareciendo, simplemente está evolucionando. Fijémonos en algunos números en SharePoint que presentaron en la Ignite Conference. Está creciendo un 400% mensualmente en cantidad de usuarios, en parte gracias a Office 365. Anualmente crece un 300% en contenido. Y el 38% de los usuarios de SharePoint son usuarios que ya están en Office 365. Y durante el último año ha crecido enormemente el uso de sitios, del servicio de OneDrive para la empresa y de los portales de SharePoint. Es más, la lista Fortune 500, Riqueza 500, creo que se llama en España, que es una lista que se publica anualmente por la revista Fortune, que lista las 500 mayores empresas estadounidenses de capital abierto según el volumen de ventas, pues el 80% de las Fortune 500 utiliza SharePoint. Repasemos un poco cómo ha evolucionado SharePoint y pensemos cuál es el futuro que podría tener. Originalmente, cuando teníamos SharePoint Server y hablábamos del mundo on-premise, poco a poco se fueron incorporando muchas características muy interesantes a SharePoint, con las que fue evolucionando, como los sitios de equipo, la potencia de las búsquedas, la seguridad, la documentación, los portales, el content management, las capacidades de BI, los flujos de trabajo, los perfiles. Poco a poco, con los años, SharePoint fue ganando muchísimas características y llegó un punto en el que Microsoft decidió coger a SharePoint, a Exchange Server y a Link Server y juntarlos y ofrecerlos como servicio en la nube, con lo que nació Office 365. Esto hizo que se ganara no solo en todas las características que ya tenía SharePoint, sino que Exchange y Link dotaron al servicio de muchísimas más, rompiendo las barreras entre estas tecnologías y juntándolos todos como una única. Así empezamos a tener características de colaboración, sitios, documentación, calendarios, correo, llamadas, videoconferencias, mensajería, etc. Y ya por último, en los últimos tiempos, la plataforma Office 365 ha ido creciendo muchísimo más. Por un lado, se han incorporado nuevas tecnologías, además de las tres ya existentes, como Yammer, Dynamics CRM, Power BI, estrenado recientemente, Sway y otras así, y sobre todas ellas se han montado otra serie de servicios como OneDrive for Business, Delve, los grupos de Office 365, Office Video, Project Server y muchos otros. Entonces, lo que yo creo es que SharePoint no está muriendo, está evolucionando. Y os sugiero un nuevo concepto, el llamado SharePoint as a backend, SharePoint como backend. SharePoint no está muriendo, está evolucionando. Y prueba de ello es la aparición de servicios que funcionan sobre SharePoint. Fijaros la idea. SharePoint Online se encuentra en Office 365 y proporciona multitud de características como metadatos, opciones de localización, opciones de seguridad, versionados, archivos, navegación, contenido, seguridad. Y sobre toda esta plataforma de SharePoint Online, Microsoft está comenzando a construir una serie de servicios. Todos se basan en SharePoint, todos utilizan algo de aquí. Por ejemplo, Office Delve utiliza las búsquedas de SharePoint. Office Video utiliza cosas como la seguridad, la localización, el versionado. Otros utilizan las características de sitios, como los microsites, o de contenido, como los Next Gen Portals. Fijaros que hay toda una gama de servicios que en realidad están utilizando SharePoint. SharePoint como un servicio, como una plataforma de desarrollo, como hemos hecho de toda la vida. Nosotros hemos construido nuestros portales corporativos, nuestras webs sobre SharePoint, como si fuera nuestra plataforma por detrás. Pues esa es la idea con todos estos portales de nueva generación. Utilizan SharePoint como plataforma por detrás. Veamos algunos de ellos. Delve, en el que podemos consultar fichas en las que interactuamos con contenido generado por nuestros compañeros. Es un Next Gen Portal, un portal de nueva generación, como lo llama Microsoft, y utiliza SharePoint como backend para muchas cosas. Las búsquedas de SharePoint las utiliza muchísimo para buscar y encontrar contenido, pasárselo al Office Graph, que también es el motor con el que funciona, y mediante Machine Learning encontrar contenido que es relevante para mí y contenido de la gente con la que trabajo. Los perfiles de Delve se sustentan en los perfiles de SharePoint. Cogen información que tenemos en los perfiles de SharePoint. Además, también extraen mucha otra información igualmente del Office Graph. Y lo que os decía, es otro Next Gen Portal que utiliza SharePoint como backend para mostrarnos las páginas, para mostrarnos la información, la localización, la seguridad. Delve también tiene una nueva funcionalidad reciente que son los blogs de Delve. Los blogs de Delve también son un Next Gen Portal y utilizan SharePoint como backend. Fijaros que tú puedes crear un post sencillamente con un editor rico, visual, muy para los usuarios, pero por detrás estás usando toda la potencia del versionado, de la localización, de la administración de SharePoint, del guardado de contenido, de la seguridad. SharePoint está ahí siempre en la parte de atrás ayudándonos a hacer el trabajo. Office Video, otro portal añadido recientemente a Office 365. Lo mismo, es otro Next Gen Portal y utiliza SharePoint como backend para muchas de estas características que hemos dicho. Usa la seguridad, publicación, versionado, metadata de SharePoint y por supuesto todas las características de publicación y páginas. Además, en el caso de Office Video, los vídeos que los usuarios cargan se codifican y se hace streaming desde Azure Media Services. Y se muestran Delve a mis compañeros gracias a la potencia del Office Graph, una vez más. La Infopedia, un nuevo portal presentado en la Ignite Conference al que aún no tenemos acceso desde nuestros tenants. Es otro Next Gen Portal, también utiliza SharePoint como backend. Usa una tecnología de fichas similar a la de Delve. Y al final lo que nos proporciona es un portal de Knowledge Management, administración de la información, ya preparado para marchar. Antes, cuando queríamos hacer portales en SharePoint, hacíamos nuestros portales de publicación, teníamos que personalizar nuestras páginas maestras, nuestros page layouts, nuestras CSS, nuestro JavaScript, nuestros diseños. Ahora ya tenemos un portal ready to go para empezar a trabajar en meter información, que es lo que nos interesa, pero siempre utilizando SharePoint por detrás. Este portal usará los nuevos microsites de SharePoint que permiten una edición sencilla y potente de las páginas. Y son una especie de reemplazo en algunos casos para los actuales portales de publicación, como hemos dicho. Fijaros en el caso de los microsites. Como hemos dicho, tienen capacidades de edición muy user-friendly, nos permiten editar páginas, añadir contenido, gestionar menús, otra serie de herramientas sociales como likes, preguntas, opciones de compartir, vistas de los usuarios. Podemos interactuar con grupos de Office 365, con usuarios. Tenemos una serie de categorizaciones de las páginas. Por supuesto, opciones para descubrir los distintos microsites que existen. Estos ejemplos son de la Infopedia, pero podrían utilizarse para otros portales. Y además eso, metadatas, autores, navegación, etc. Finalmente, otro de los servicios de los que queríamos hablar es de OneDrive para la empresa o OneDrive for Business. Además, actualmente estáis viendo el nuevo diseño presentado hace unos días. OneDrive para la empresa es la versión empresarial de OneDrive. Por detrás es una biblioteca de SharePoint ubicada en el My Site de SharePoint, aunque tiene la interfaz muy personalizada para tener un aspecto similar al OneDrive comercial. Además tiene soporte multidispositivo y apps móviles y un cliente de escritorio del que vamos a ver una nueva versión dentro de muy poco para Windows y para Mac. El servicio de OneDrive para la empresa es uno de los servicios que no para de crecer. Actualmente cuenta con muchísimas novedades que se han ido introduciendo en los últimos meses, como apps móviles unificadas, clientes de sincronización para Mac, integración con Delve, conversaciones de Yammer en los documentos, adjuntos en Outlook Online, opciones de búsqueda, de discovery, versionado automático, soporte para IRM, soporte en la API de Office 365, Data Loss Prevention, integración con Mobile Device Management para administrar cómo y cuándo los usuarios móviles acceden al servicio de OneDrive y cuándo queremos otorgarles o denegarles el acceso. El roadmap es extensísimo. Actualmente estamos viendo cómo aparecen funcionalidades que había marcadas para Q3 y Q4, como el nuevo cliente de sincronización, que ya está en preview, interfaz unificada con OneDrive normal comercial. Empezamos a oír hablar de archivos offline, de enlaces que se pueden compartir, de OneDrive, app universal de Windows 10, que podrá llegar en breve, y hay mucho más planeado, como edición offline en apps móviles, carpetas offline, soporte a anotaciones en PDFs, mayor experiencia con adjuntos, por supuesto en seguridad, compliance, desarrollo. Estamos viendo cómo aparecen funcionalidades como control de cuota, listado de dominios, soporte a Intune, nuevas fases de Data Loss Prevention y, por supuesto, la eliminación de muchos límites que hasta ahora eran muy molestos, como el límite de 200.000 archivos o de los archivos de 2 GB que se amplían a 10. También están planeado almacenamiento ilimitado ya del todo. Actualmente tenemos 1 TB, pero el objetivo es almacenamiento ilimitado en la nube para nuestros archivos. Soporte de Data Loss Prevention en apps móviles, informes de uso, etc. A la vez que SharePoint va evolucionando como un motor de backend para muchos de los nuevos servicios de Office 365, también está evolucionando en otros sentidos. Y es que desde hace ya más de un año se está abriendo la puerta a multitud de experiencias híbridas en la plataforma. Como Microsoft dice siempre, su estrategia es cloud first, mobile first. Hay que centrarse en la nube, todos sus servicios se están centrando en la nube. Y es por ello que podemos pensar que SharePoint on-premise podría desaparecer en un futuro. Es posible y es viable, aunque como ya hemos dicho, muerto no está porque se usa muchísimo más de lo que pensábamos en Office 365. Lo que pasa es que muchas empresas todavía no están preparadas para la nube o tienen temor a la nube o por sus políticas no pueden estar en la nube. Entonces, ¿por qué a este tipo de empresas no proporcionarles determinados servicios cloud, pero bajo una plataforma on-premise? Que ellos sigan con su SharePoint on-premise, pero que empiecen a probar cositas de la nube para poco a poco que se vayan convenciendo de que es buena la nube, de que el servicio mejora, de que se actualiza más, de que es seguro y ya con el tiempo quizás se planteen una migración completa a Office 365. Bueno, solo mencionar unos prerrequisitos para poder montar entornos híbridos sobre SharePoint, de tal forma que tengamos un SharePoint on-premise y determinados servicios en online. Lo más importante es tener una identidad de usuario común entre SharePoint Online y SharePoint Server. Entonces necesitamos sincronizar directorios gracias a DirSync o Azure Active Directory Sync y Azure Active Directory Connect. Podemos realizar esta sincronización. La primera de las características que se introdujo en el Service Pack 1 de SharePoint 2013 es el OneDrive híbrido. En nuestro SharePoint on-premise se sustituye el acceso directo que hay en la barra superior, el acceso de OneDrive para la empresa, se sustituye el de on-premise por el de Office 365, de tal forma que cuando los usuarios están trabajando con su SharePoint on-premise y acceden a OneDrive, les está accediendo al OneDrive de Office 365 en la nube. Ventajas de esto enormes. El servicio de OneDrive en la nube no hace más que evolucionar y que cambiar y que mejorar. Tendrán un terabyte para todos los usuarios y no tendrán que estar escalando ni asegurándose de que no llegan a límites de tamaño de discos y de bases de datos en los servidores. Y además la experiencia adapta a la interfaz para podernos mover y saltar entre ambos entornos, siempre y cuando tengamos bien configuradas las cuentas y la sincronización de las cuentas e incluso de las contraseñas. Yammer, que también se introdujo con el Service Pack 1 de SharePoint 2013, esta posibilidad permite sustituir el acceso del Newsfeed de SharePoint por un acceso a Yammer, de tal forma que los usuarios salten al Yammer corporativo en vez de ver el Newsfeed de SharePoint. Lo mismo, nos podemos mover entre ambos entornos para tener una experiencia un poco más unificada. Y también es importante que, además de este salto del Newsfeed a Yammer, existe la posibilidad de integrar componentes de Yammer en webparts de SharePoint para integrar una conversación en alguna página de algún sitio de SharePoint. Antes se hacía mediante una app que había en la tienda, ahora hay un white paper que nos explique cómo incrustar fragmentos de Yammer en nuestros sitios. Y ya por último, muy importante, la búsqueda híbrida. La búsqueda híbrida no es un concepto nuevo, SharePoint 2013 ya lo permitía hacer, basándose en federación con la nube, era posible integrar una búsqueda híbrida, con la gran pega que la indexación se hacía siempre on-premise, luego nuestras máquinas y entornos estaban cargados y no nos aprovechábamos del procesado en la nube. Y además nos mostraba los resultados separados, por un lado el de online y por otro lado el de on-premise, algo que no quedaba demasiado bien. Y también la configuración era algo compleja. Las queries tenían que funcionar a través de un proxy inverso, necesitábamos certificado de SSL, configurar servicio de almacenamiento seguro para las consultas entrantes a través del proxy inverso. Y era un poco lío. En los últimos dos meses he introducido el nuevo concepto de la búsqueda híbrida moderna en la plataforma SharePoint. Ya está disponible tanto en la IT Preview de SharePoint 2016 como en SharePoint Server 2013 si instalamos la Public Update de agosto de 2015. Esto nos proporcionará en nuestro entorno on-premise una nueva aplicación de servicio, Cloud Search Service Application, que nos permitirá integrar las búsquedas entre on-premise y SharePoint Online. Se realizará un rastreo de contenido on-premise y el procesado y la indexación se hará en Office 365. El contenido de on-premise se encripta para enviarlo a Office 365, donde será procesado, y conseguiremos unas búsquedas integradas entre las dos plataformas. Esto es muy bueno porque nos reduce gran parte la carga de procesamiento en on-premise, que siempre las búsquedas nos están molestando a nuestros recursos. Y además, increíble, vamos a tener soporte de búsquedas híbridas modernas tanto en SharePoint 2007, como 2010, como 2013, como 2016. Una gran noticia. Y además, otra gran noticia es que este contenido que busquemos y que rastreemos estará disponible en Delve, ya que Delve se apoya en el servicio de búsquedas de SharePoint Online. Entonces, no solo habremos conseguido un servicio de búsqueda híbrido, sino que habremos conseguido un Delve híbrido en el que podremos descubrir información de nuestro entorno on-premise. Y fijaros más adelante, cuando llegue Infopedia, los microsites, también podremos descubrir información del entorno on-premise desde nuestra Infopedia. Bueno, pues ya nos vamos convenciendo de que SharePoint no está acabado, que está evolucionando, que por un lado es un excelente backend para una nueva gama de servicios, de portales de nueva generación y de microsites que van a llegar o que están llegando a la plataforma. Y además hemos visto que tenemos toda esa potencia de hibridación para conseguir que las empresas puedan ir poco a poco dando el salto a la nube gracias a SharePoint. Gracias a SharePoint. Pues ya solo nos queda pararnos a pensar un poco en qué pasa con las funcionalidades que ya tenemos de SharePoint. Sí, hemos dicho, SharePoint no está muerto, es un backend perfecto, es una plataforma maravillosa para hacer entornos híbridos, pero ¿qué pasa con todo lo que ya tenemos, con nuestros sitios de equipo tradicionales de toda la vida? Hay muchas opciones de colaboración ahora en Office 365 que pueden pisar esta funcionalidad, con lo cual ya no todos son ThingSize como era antes. Los sitios de equipo. ¿Tenemos alguna novedad? ¿Algo en el roadmap? ¿Microsoft ha anunciado algo sobre los sitios de equipo? ¿Cambio? ¿Mejora? No. No se ha hecho ningún anuncio oficial sobre mejoras en los sitios de equipo. La IT Preview de SharePoint 2016 no incorpora absolutamente nada nuevo, salvo los cambios de interfaz que ya teníamos en Office 365 desde hace meses y meses. Y además lo que decíamos, nuevos servicios como OneDrive para la empresa, Delve, los grupos de Office 365, la Infopedia, introducen nuevos mecanismos de colaboración en equipo, con lo cual a lo mejor ya no es tan necesario utilizar los sitios de equipo para muchas cosas. Podrían extinguirse o no. También podrían ser absorbidos por otros servicios y ser usados como backend. No lo sabemos. Lo que es importante es saber qué es lo que está pisando los sitios de equipo. El gran culpable, el nuevo servicio de grupos de Office 365. Un nuevo concepto de colaboración en la plataforma Office 365 que es maravilloso y es una genial idea porque es un único servicio que utiliza transversalmente distintos servicios de Office 365 como el correo, OneDrive, OneNote, los calendarios, incluso Skype for Business, CRM y que utilizará muchos otros en el futuro como Delve o Yammer. Se basa en una única identidad en Azure Active Directory que se le da al grupo y mediante la cual se le pueden aprovisionar estos distintos servicios. Los grupos, que no hay que confundirlos ni con los grupos de seguridad de Azure Active Directory ni con los grupos de distribución de correo de Exchange, son un nuevo concepto social. Se crean grupos, los usuarios se unen a los distintos grupos que hay en la empresa y en ese momento tienen disponibles todos estos servicios para trabajar entre ellos. Siempre en sus menús de la izquierda, estén donde estén, en OneDrive, en Outlook, en los calendarios, en OneNote, verán un menú en el que aparecerán todos los grupos de los que forman parte. De esta forma siempre sabrán si están en su propio servicio de OneDrive o en el del grupo, en su propio Outlook o en el del grupo. Vamos a conocer los distintos servicios que actualmente utilizan los grupos y los que utilizarán a futuro. El más importante, el de conversaciones. Tenemos la capacidad en un grupo de utilizar conversaciones sociales con respuestas, likes, comentarios, etc. Estas conversaciones están basadas en realidad en un buzón de correo tradicional de Exchange, solo que se nos muestran con otro estilo para que parezca una pequeña red social dentro de mi grupo en vez de un buzón tradicional de correo de Exchange. Es accesible desde Outlook Online y en Outlook 2016 ya tiene soporte, Outlook 2016 tiene su propia sección para los grupos de Office 365. Al final esto por detrás es un buzón de correo asociado al grupo, que también contiene un calendario, que es la siguiente de las características. Todos los grupos de Office 365 tienen un calendario compartido para todos los miembros del grupo, en el que pueden visualizar este calendario compartido y los calendarios de cada uno de los miembros, de tal forma que sea sencillo organizar reuniones o lo que haga falta. Por otro lado, tenemos OneDrive. Cada grupo de Office 365 dispone de un servicio de OneDrive común para todos los miembros del grupo. Importante, este servicio tiene su propia cuota, que ahora es de 1 TB y será ilimitada en el futuro. Y todo lo que suban aquí no consumirá cuota en el servicio de OneDrive de cada usuario. Esto es un OneDrive para el equipo. Además, este contenido es visible en el servicio de Delve para los miembros del grupo. Y por supuesto es un ejemplo más de SharePoint as a backend, como hemos dicho, los grupos utilizan muchas funcionalidades de la plataforma y varias de ellas están basadas en SharePoint. Este es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos es el OneNote compartido. Es un bloc de notas OneNote compartido para todos los miembros del grupo. Por detrás está guardado en un sitio de SharePoint que se aprovisiona para almacenar este OneNote. Y claro, ya nos preguntamos, ¿aprovisionar un sitio de SharePoint solo para guardar un OneNote? Pues podría ser que en un futuro se le pueda dar a los grupos de Office 365 más funcionalidades de SharePoint a través de este sitio que se aprovisiona. Luego estemos pendientes de ello. Además, tenemos una serie de paneles en la parte del correo desde los que podemos gestionar y buscar los diferentes grupos. Así podemos descubrir nuevos grupos que son públicos y unirnos a ellos. Y por detrás se utiliza toda la potencia del Office Graph. También tenemos Skype empresarial. Desde distintos puntos de los grupos es posible iniciar conversaciones conjuntas de Skype empresarial para todos los miembros de nuestro grupo de Office 365, llamadas, videoconferencias, conversaciones. Podemos compartir y visualizar documentos guardados en el OneDrive para la empresa del grupo. Y también se ha lanzado hace muy poco para Windows, para Android y para iOS, creo que todavía solo en América, una app móvil para trabajar con los grupos. Al final, los grupos tienen muchas características sociales y de colaboración y los usuarios cada vez utilizan más sus dispositivos móviles para acceder a toda esta funcionalidad. Es por ello que surgía la necesidad de tener una app móvil para los grupos. Desde esta app móvil podremos trabajar con las conversaciones, visualizar y trabajar en documentos, descubrir otros grupos que existan en mi organización, recibir notificaciones de los grupos, etc. Delve, que está llegando poco a poco a los grupos, será la futura página de entrada a un grupo de Office 365. También nos proporcionará un perfil en el que podremos ver una serie de informaciones sobre el grupo, su actividad, qué es lo que hace, etc. Y desde Delve podemos visualizar documentos, blogs y otro contenido del grupo gracias a toda la potencia de Office Graph. A futuro, la potencia de los microsites y concretamente el servicio de Infopedia llegará a los grupos. Fijaros que los grupos podrán tener sus propios portales de Infopedia. Podremos crear distintos portales para cada uno de los grupos de nuestra organización. Dentro de los portales veremos información del grupo, de los usuarios de ese grupo, y el grupo podrá montar páginas con información sobre ellos, sobre su trabajo o cualquier cosa que pueda ayudar a sus compañeros de otros grupos. Entonces, una vez visto cómo funcionan los grupos, ya nos preguntamos cuándo es mejor un sitio de equipo, cuándo es mejor un grupo. Lo que decíamos, los grupos no tienen por qué pisar a los sitios de equipo, hay muchas funcionalidades que no tienen. Solo tenemos que saber cómo elegir mejor. Tened en cuenta que a futuro los grupos son la estrategia de colaboración en la plataforma por Microsoft. Entonces, no os extrañéis que haya mucha funcionalidad que ahora solo está en los sitios de equipo de SharePoint y que más adelante pueda acabar en los grupos de Office 365, como hemos dicho antes cuando veíamos OneNote. ¿Cuándo optar por un grupo de Office 365? Pues cuando tenemos que hacer uso intenso de conversaciones, de temas sociales, cuando requerimos mucho almacenamiento documental o compartir y descubrir documentos, será mucho más útil utilizar el servicio de OneDrive for Business de los grupos de Office 365 porque tenemos unos límites mucho mayores. Cuando queramos descubrir nuevos grupos de trabajo, unirnos a otros grupos de nuestra empresa, cuando queramos colaborar en servicios que los grupos usarán a futuro como Delve, Office Video, Yammer, la Infopedia, pues deberíamos ir pensando en usar grupos. Y también cuando necesitemos dispositivos móviles para acceder al contenido o un poco más de herramientas sociales. En cambio, si queremos toda la potencia de las listas de SharePoint, nuestras tareas, contactos, calendarios, wikis, bibliotecas documentales, pues será mejor optar por sitios de equipo de SharePoint. Si vamos a implementar características avanzadas como flujos de trabajo para hacer procesos, publicación, u otro tipo de herramientas colaborativas, de BI, etcétera, pues será mejor usar sitios de equipo. Cuando no queramos tanta potencia de conversaciones y nos baste con la web par de suministro de noticias de SharePoint, también será bueno optar por sitios de equipo. Cuando queramos gestión avanzada de permisos sobre el contenido o tengamos elevada gestión de metadatos en los archivos o en nuestras listas, pues también será mejor. Finalmente, vamos a ver una serie de conclusiones sobre nuestra charla de hoy. ¿SharePoint está muerto? No. La respuesta es no. Simplemente está evolucionando, mutando, transformándose, como lo queráis llamar. ¿Ya no va a ser el SharePoint que conocíamos de toda la vida? Probablemente. Tendremos que adaptarnos muchísimo a esta nueva forma de trabajo, a estar acostumbrados a que sea un backend o a que sea una plataforma para dar el salto a entornos online. Pero no os preocupéis porque no está muerto. Seguimos teniendo toda su funcionalidad clásica de sitios, content management, seguridad, búsquedas y a la vez lo que decíamos. Lo podemos utilizar como backend para los portales de nueva generación, da soporte a muchas de las funcionalidades de los grupos de Office 365 y es súper práctico para entornos híbridos para empresas que no quieran saltar directamente a la nube. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber asistido a esta charla. Quería mencionar a mis compañeros de equipo, Mario, Fran, Olga, Iván y Carlos, que me han ayudado y me han dado bastantes ideas para hablar en esta charla del futuro de SharePoint. Y simplemente añadir que aquí tenéis una serie de enlaces de vídeos de la Ignite Conference y de entradas en los blogs de Microsoft que me han ayudado mucho para preparar esta charla y que creo que son muy interesantes para que os hagáis una mejor idea sobre el futuro de SharePoint. Muchas gracias a todos y estad pendiente de las siguientes sesiones que van a ser magníficas.